Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, el podcast, su terapia informacional del fin de semana. Bienvenidos a nuestra querida audiencia que tan amablemente nos acompaña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo nos están viendo. Acá me acompaña la superarchivista mexicana, Merisanda. Hola, Merisanda, ¿cómo estás?
Hola, chicos, buenos días. Un gustazo estar con ustedes. Yo transmito desde Toluca, la capital mexiquense. Estamos en el centro del país. Para los que no conocen la ubicación geográfica en México. Y bueno, yo antes quiero hacer una felicitación, quiero dar una felicitación a los archivistas mexicanos, que bueno, el lunes 27 de marzo celebramos en México el Día Nacional del Archivista. Una felicitación y un abrazo para todos aquellos personajes que están tras bambalinas, organizando y preservando nuestro patrimonio documental. Muchas felicidades, un abrazo. Y gracias por un programa más de Infotecarios y encantada de estar con los locos del podcast.
Así es, y acá me acompaña también nuestro buen Martín Tena. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy?
Gracias, Juan. Un gusto, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues nuevamente por acá con el placer de acompañarles. Merisanda, buenas tardes, buenos días. También gusto verte nuevamente. Y bueno, pues me sumo a las felicitaciones a los compañeros y compañeras archivistas, que bueno, pues espero que el lunes, día lunes, pues las fiestas se vengan en grande. Y seguramente por ahí ya he visto que habrá y vienen varios eventos en el marco de archivos. Y bueno, pues enhorabuena por los compañeros acá en México. Y bueno, pues me voy a permitir, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, Iván Martínez, que nos acompaña desde la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Y bueno, pues nos va a venir a hablar sobre un tema pues del momento, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esta situación que está sucediendo en torno a la organización Internet Archive o el archivo de Internet, o como lo solemos también conocer. Y bueno, pues casos que están sucediendo en torno a los derechos de autor, el préstamo digital de obras, de libros en las bibliotecas. Y bueno, pues Iván desde la Red de Defensa de los Derechos Digitales estuvo participando la semana pasada por allá en Ginebra en un foro que hubo sobre estos temas. Y bueno, pues Iván nos compartirá de esta experiencia, de lo abordado en este foro y bueno, pues de las alertas, por decirlo de alguna manera, que se están encendiendo pues en varios temas, ¿no? Bibliotecas, archivos, derechos de autor, museos, galerías, tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y que es importante traerlo a tema. Y bueno, pues Iván es defensor de derechos humanos y activista por el conocimiento libre, voluntario en Wikimedia México ya desde pues bastantitos años y bueno, también por ahí ha dirigido la organización. Integrante del nuevo capítulo también de Creative Commons México y bueno, pues entre la personalidad de Iván, un buen amigo, le gusta responder preguntas, aprender cosas nuevas y bueno, pues también ilustrador y músico autodidacta, ¿no? Iván, bienvenido.
Muchas gracias por la bienvenida, muy cálida, me encanta Infotecarios, yo creo que es un punto de referencia en un sector, no solamente a nivel México, sino a nivel regional. Me encanta, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación y por supuesto por la amistad y el apoyo como siempre de parte de Martín, de toda la comunidad bibliotecaria de México.
Pues gracias, Iván, y pues nos arrancamos, platícanos qué sucedió, si no mal recuerdo fue la semana pasada o ya pasaron 15 días justamente en Ginebra con esta pues fue un foro organizado por la WIPO y el comité en esta sesión, creo que fue la número 43, sobre pues el copyright y los derechos conexos, ¿no? Si no estoy recordando mal, entonces, pues, Iván, adelante.
Claro, pues estuvimos como, observadores ad hoc en esta sesión, justo como mencionas, Martín, en la número 43. Este es un comité permanente de derechos de autor y derechos conexos que tiene la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que en lo general pues constituye elementalmente de los países miembros de la OMPI, ¿no? Todos los países que son parte de esta organización tienen una representación, digámoslo así, bajo el modelo diplomático. Y alrededor de esta representación de todos los países, pues sabemos una serie de organizaciones que tenemos un interés, digamos, en el tema. Este modelo se le llama modelo de múltiples partes interesadas en el ámbito de las Naciones Unidas o multi-stakeholder. Y en eso, pues, estamos todas las organizaciones que nos interesa estar ahí, digamos, desde las defensoras de los derechos de industrias principalmente, que son bastantes y que están muy presentes. Pero un cambio significativo que ha habido los últimos años es que hay una mayor presencia cada vez de los sectores estratégicos que tienen que ver con esto. Entiéndase, organizaciones bibliotecarias como la IFLA, están archivistas, vaya, hay muchas organizaciones que están constituidas a nivel nacional o regional. Y en eso, pues también sociedad civil que trabajamos el acceso al conocimiento, pues ya estamos presentes como observadoras ad hoc, como parte de una coalición general que se llama la Access to Knowledge Coalition, que está, digamos, coordinada a partir de los trabajos y las investigaciones del doctor Sean Flynn de la American University. Y pues de ahí es una coalición muy amplia de organizaciones mundiales que tienen que ver con el acceso al conocimiento. Y también estamos constituidos en la Alianza Latinoamericana por el Conocimiento, por el Acceso Justo al Conocimiento, en el cual están organizaciones pues, como Fundación Carisma, como DATISOC y también derechos la Red de Defensa de los Derechos Digitales, que es la razón por la cual pude estar, pues digamos, en el máximo pleno de los derechos de autor y la propiedad intelectual, pues haciendo esta, vaya, esta contrapeso, ¿no? Este otro discurso que no es el de la industria, ¿no? Hasta hace muy pocos años, pues en realidad era un asunto entre los estados miembros y las industrias, ¿no? Y el cambio significativo que ha habido es que pues ya hay otras voces que hemos ido señalando la pertinencia de discutir otra visión que respete, por supuesto, la legalidad del derecho de autor y todas las todo lo que habilita el derecho de autor, el crecimiento de las industrias creativas, educativas y culturales, del fomento a la educación y la cultura, pero no solamente verlo con una visión de negocio, como es que ha sido históricamente, ¿no? La propia conformación de los organismos, de las leyes mismas, de los tratados multilaterales que existen alrededor del derecho de autor, se hizo históricamente únicamente entre las industrias editoriales, de entretenimiento, de películas y las autoridades. Es el esfuerzo realmente de incluir otros sectores estratégicos para garantizar otros derechos humanos fundamentales y de primer orden como la cultura y la educación, tiene muy poco tiempo. Entonces, realmente para nosotros como activistas de estos temas, pues es un poco nadar contracorriente porque estamos jugando un juego en el que las reglas fueron escritas cargadas hacia uno solo de los sectores.
Excelente, Iván. Y bueno, pues si nos puedes como poner pues las banderas rojas o las alertas justamente por las cuales pues tanto la Alianza de la Sociedad Civil Latinoamericana como la coalición A2K están, pues ahora sí que peleando, ¿no? Justamente en estos comités y defendiendo, ¿no? Que muchas veces es algo que como archivistas, que como bibliotecarios, que incluso pues como, por ejemplo, autores, escritores, personas de las cuales emiten pues justamente derechos de autor o otro tipo de derechos, tuviéramos que enterarnos, ¿no? Porque muchas veces pues hay un desconocimiento, ¿no? Incluso en el sector de bibliotecas, museos, archivos, sobre lo que está sucediendo en torno a los derechos de autor, su defensa y las amenazas, ¿no? Que se están viniendo, ¿no? Y digo que nos sirva esto que nos comentes como un preámbulo para irnos inmediatamente al caso de Internet Archivo, ¿no?
Sí, pues como te lo he comentado de manera privada, hemos platicado mucho, Martino, al respecto, pues yo pienso que el sector bibliotecario juega un papel crucial en la defensa del acceso al conocimiento, es un garante total del acceso al conocimiento. En un país como México su papel es vital, pese a todas las carencias, pese a todos los retos. Por ahí, pues, Alejandra es muy vocal y muy activa en señalar, Alejandra Quiroz, a quien le mandamos un abrazo enorme, gran bibliotecaria y referente también, pues, a pesar de toda esa problemática, de todo lo que falta, sin duda en el día a día, el sector bibliotecario juega un papel fundamental en esa línea de defensa, es la primera línea de, y lo digo como defensa porque en realidad es así, o sea, la labor, igual que la que les comento, pues también la de ustedes, esa contracorriente en un panorama como latinoamericano, ¿no? Que, y con diferencias socioeconómicas profundas como las que hay en México, ¿no? Entonces, si lo comprendemos de esa manera, y si vemos a los libros también como garantes de los derechos humanos, y no solamente a los libros, yo creo que a todos los fenómenos alrededor de la lectoescritura, pues entonces ahí el papel bibliotecario es fundamental en la comprensión de cómo debe ser el derecho de autor del futuro. Particularmente en la sesión de la OMPI, digamos que lo que buscamos es la creación de marcos multilaterales o tratados, digámoslo así, tratados internacionales en que los Estados miembros lo firmen y lo implementen en sus propios países, ¿no? Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo rapidísimo que es el Tratado de Marrakech, que es un tratado que es el último, de hecho, el último consenso que se logró, y además orgullosamente a partir de la sociedad latinoamericana, concretamente de Brasil, y pues digamos que lo que se busca es que a partir de la discusión y el análisis, se diga en el seno de la OMPI a todos sus estados miembros, oigan, necesitamos una excepción en las leyes autorales de cada uno de los países, en donde se busque, por ejemplo, en el caso concreto de Marrakech, que no haya, digamos, molestias o que haya un libre flujo, y lo digo en términos de molestias porque en lo general ustedes no me dejarán mentir, y yo trabajo cotidianamente con sectores culturales y en ocasiones, y muchas, el derecho de autor se llega a convertir más en una molestia que en un garante de derechos, y también incluso hablando de regalías, pues también los porcentajes de regalías son bastante bajitos en la industria, ¿no? Platicaban ahí en Ginebra que pues el promedio mundial de regalías a una persona autora es el 8% a nivel global, entonces, pues, ¿dónde está el otro 92%, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hablando un poco en ese sentido, digamos que lo que se busca es eso, ¿no? Que los Estados miembros aporten, ya que se vote un tratado general, como es el caso de Marrakech, que Marrakech va concretamente sobre el acceso a la preservación y al archivo de obras, a la excepción al derecho de autor con fin de difundir y usar para personas con distintos tipos de discapacidades, ¿no? O sea, que no haya un problema al momento de crear versiones o crear... sí, como romper candados incluso digitales con fin de que las personas con distintas discapacidades o las distintas discapacidades puedan acceder a material cultural y puedan continuar con su libre desarrollo de la personalidad y del conocimiento y de la cultura, ¿no? Que sea un acceso garantizado. Entonces, pues ya que se aprobó ese tratado, entonces todos los Estados miembros tienen la obligación de armonizar sus leyes porque son firmantes de ese tratado. En México, desafortunadamente, todavía no tenemos ese tratado, a pesar de que se firmó hace un montón, todavía no tenemos las leyes suficientes como para la garantía de ese tratado. Es otro problema y así pasa, pero hay otros países que sí, que han avanzado mucho en esa implementación. Usando el ejemplo de Marrakech, lo que estamos peleando es el avance de una agenda, y que eso, pues ahí les dejo como los términos, la propuesta del Grupo Africano, así se le llama, porque justo la encabezó una serie de países africanos, como Ghana, como Nigeria particularmente ha sido muy vocal en esto, y les mandamos muchos abrazos, y todo nuestro amor, por supuesto, porque el Grupo Africano de Nigeria, Ghana y otros países, y también asociaciones archivísticas y de personas bibliotecarias que han estado trabajando en esta propuesta, y es muy sencilla la propuesta del Grupo Africano, no es muy, muy desarrollada, ¿no? O sea, incluso estamos en ese nivel de cosas elementales, ¿no? El grupo africano lo que busca es crear una agenda mundial de lo que se llama excepciones y limitaciones. Por ahí estaba leyendo un paper hace poco, no tengo la opción de buscárselos en este momento, pero lo podemos compartir en las redes de Infotecarios o incluso hablar sobre ese paper en particular, o incluso ustedes podrían invitar a la persona que lo hizo, que recuerdo que es una encuesta muy particular en lo que se hizo al sector bibliotecario, en donde se les preguntó sobre el conocimiento del derecho de autor y las excepciones y las limitaciones. Y pues los números son bajísimos, ¿no? Esto, y quiero que quede súper, súper claro, no solamente esta carencia, sino también la carencia de información que ustedes pueden encontrar sobre el caso que estamos tratando, el de Hachette contra Internet Archive, no solamente eso, sino también el desconocimiento deliberado de las excepciones y limitaciones es algo que está promovido desde los sectores industriales. O sea, esto no, digámoslo así, se los digo a todas las personas bibliotecarias que están viendo Infotecarios y a otras más, no se sientan culpables o mal por, bueno, nadie se debe sentir mal por ignorar cosas, ¿no? Yo creo que todas aprendemos todos los días, ¿no? Pero en lo general, las excepciones y limitaciones son una cosa que a ustedes les puede facilitar muchísimo su trabajo y que creo que debería ser así como parte de la caja de herramientas de las personas en el sector educativo y cultural. Las excepciones y limitaciones en pocas palabras son todas aquellas excepciones a la ley autoral para hacer uso material protegido de derechos de autor sin que le pidamos el consentimiento expreso a las personas titulares de esos derechos, ¿no? Entonces, ustedes saben que pues continuamente nos enfrentamos a este tipo de retos o incluso de amenazas, de demandas, en donde por el fin legítimo de la educación o de la cultura, pues hay molestias o hay incluso abiertamente demandas de parte de los titulares de derechos de autor. Entonces, las excepciones son eso, justo decir, bueno, puedes no pedirle permiso a la persona autora por algunos casos, ¿no? En México, desafortunadamente, no tenemos todas las excepciones que se necesitan. Después de la discusión de las modificaciones legales y la armonización del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, pues también ahí dimos otra pelea desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales, como un poco como para paliar el problema de los promotores de estos cambios legales en la Ley Federal de Derecho Autor, dijeron que los iban a promover pensando en que también se armonizará algo como en Estados Unidos. En Estados Unidos las excepciones y limitaciones se discuten continuamente. Hay una oficina que está ahí dedicada a discutir excepciones y limitaciones nuevas. Díganme ustedes en dónde está esa oficina, en México, ¿no? Se supone que debería ser el INDAUTOR, pero el INDAUTOR pues brilla por su ausencia, no solamente ahorita, sino siempre, ¿no? O sea, el INDAUTOR está desbordadísimo con los temas registrales, ¿no? Entonces, digamos, la parte de las obligaciones que debería tener, pues tendría que ver con el dominio público, con estos temas alrededor de la... de todos los temas que tienen que ver con derecho de autor, que no son exactamente ventas, ¿no? Pero eso no pasa. Entonces, las excepciones y limitaciones en México no se han discutido. O sea, pero yo quiero que comprendamos que todo esto es absolutamente deliberado. O sea, la falta de información alrededor del tema es algo que en lo que hay una expresión completamente deliberada para que las cosas continúen como están. Pero yo creo que habría muchas menos molestias y muchas más concentración o foco en cosas más virtuosas que estar preocupando en quién nos va a demandar, ¿no? Considerando no solamente que nosotras como personas bibliotecarias conozcamos así a pie juntillas las excepciones y limitaciones, sino también jugando muchos con esos pocos márgenes que nos han dejado las leyes autorales que han sido perfiladas por las industrias. La labor que hacemos de sociedad civil en estos temas se mueve mucho en los márgenes que nos han podido dejar, o sea, así como en los cachitos en los que las personas dedicadas a la venta de libros nos han dejado, pues es ahí donde nos movemos. O sea, es un juego injusto en el que las personas que han escrito las reglas son las personas que han detentado el control de este tipo de recursos durante décadas. Entonces, me gustaría mucho que, pues, tal vez con Infotecarios y con otras organizaciones hiciéramos un trabajo mucho más pedagógico sobre el tema de excepciones y limitaciones. Regresando al grupo africano, ya para darle un poco de marcha a esto, disculpen, es que no puedo simplificar la información porque pues es mucha, ¿no? La propuesta del grupo africano es eso, nada más promover a nivel mundial que haya excepciones explícitas para bibliotecas, archivos y museos, incluyendo el uso de materiales preservados. También que haya una adaptación de excepciones a los entornos en línea, por ejemplo, permitiendo enseñanza, aprendizaje e investigación explícita a través de herramientas digitales en línea, o sea, es decir, una excepción que diga se pueden usar los materiales protegidos con derecho de autor en la enseñanza, aprendizaje e investigación en línea sin que nadie sea molestado. Y bueno, pues finalmente la 3 es Marrakech, ¿no? Que ahora sí se cumpla. Entonces, si se dan cuenta, pues nadie en lo general, y me encantaría si nos están observando los comentarios, pues estarían en desacuerdo con la propuesta del grupo africano, excepto las industrias. Entonces, pues digamos que esto es algo que todavía comienza. La propuesta del grupo africano tiene 4 años en discusión y tiene, afortunadamente, las industrias no lograron eliminarla del orden del día porque muchos países, incluidos los países latinoamericanos, México no, y me encantaría señalarlo, México no se posicionó sobre esto porque el día que se discutió esto no fue la persona representante. Pero sí, o sea, muchos otros países como Brasil, particularmente como Argentina, y muchos otros países del mundo dijeron no podemos dejar de discutir esto, o sea, porque la intención de la industria era como ya, no pasó grupo africano, ya, sáquenlo, olvidémoslo. Y pues no, o sea, muchos países miembros de la OMPI, pues dijeron no, o sea, lo vamos a seguir discutiendo y que siga en el orden, y del 5 al 7 de noviembre próximos en Ginebra, pues ahí estaremos otra vez discutiendo sobre este tema. Rapidísimo, hay otros temas, añadidos que también se van a empezar a discutir, ya para dar paso al tema Hachette. Uno de ellos son las obras huérfanas, también eso es una muy buena noticia. De hecho, el balance de la reunión es muy bueno porque ya se comenzó a discutir que exista en el futuro, yo no sé cuándo, quizá cuando estas canas estén más blanquitas, ya haya un tratado marco de obras huérfanas, ¿no? Que no, en México no figura mucho, pese a que sí tenemos una excepción en la ley. Pues ya se empezará a discutir a nivel mundial qué onda con las obras huérfanas. Obras huérfanas son todas aquellas de las que se desconoce el estatus patrimonial de la persona autora. Y también el tema de préstamo digital. Se va a empezar a discutir a nivel global, pero pues este caso de Internet Archive nos llega 3 días después o 4 días después de esta noticia, ¿no? Entonces, pues, está fuerte el tema, digámoslo.
Aunque nos tomemos un par de minutitos más, ya que entramos al caso que nos toca hoy en día, a mí me gusta que seamos lo más didácticos posibles para la audiencia. En el caso de quienes no conozcan, qué horror que no conozcan el archivo de Internet, pero coméntanos un poco de este sitio web y por qué es tan importante, como se ha convertido, yo creo que en bastión para la defensa de los contenidos de libre acceso y también en innovar en cuanto al dar acceso a distintos tipos de contenido, porque uno puede conseguir, y bueno, ya aquí estoy dando parte de la explicación, uno puede conseguir libros, puede conseguir audio, video, que hasta se puede descargar, ¿no? Pero coméntanos un poquito del archivo de Internet.
Claro, pues el archivo de Internet es una parte importantísima del Internet. Es un sitio web que lo controla, lo gestiona una organización sin ánimo de lucro que surgió pues hace bastante tiempo, en el año, me parece que fue creada en el año 96, si no me equivoco, y también digamos que surgió casi a la par de Internet, ¿no? Siempre hubo una preocupación por archivar, ¿no? Por ahí le mandamos un saludo a Brewster Kahle, ¿no? Que siempre pues tuvo esa visión como a futuro, ¿no? De decir, esto es tan importante que lo tenemos que archivar desde el principio, ¿no? Entonces, para las amigas, amigos, amigues, bibliotecarias que nos escuchan y que no han explorado Internet Archive, pues es eso, es el archivo de Internet. O sea, hay una copia de muchos sitios, ¿no? No sé si les ha pasado de proyectos culturales, educativos que ustedes trabajaron en algún momento, y pues ahí lo encuentran en la Wayback Machine. O sea, es interesantísimo ver esa Internet de otros tiempos, pero no solo, ¿no? También tiene proyectos interesantísimos como unos registros de conciertos, ¿no? Hay una página dedicada solamente a registrar conciertos, de los cuales las bandas sí han autorizado que se graben esos registros históricos, ¿no? Otra cosa que no le gusta a las industrias del entretenimiento, ¿verdad? Pero hay mil cosas, o sea, hay muchos libros escaneados, y tiene una tecnología bastante desarrollada que te permite tener formatos desde, o sea, tanto PDF, pero también EPUBs de manera automática. Vaya, es el archivo de Internet, o sea, es la biblioteca de Internet, es el edificio lindo de remanso en una Internet cada vez más comercializada y explotada a nivel capitalista. O sea, un poco lo traslado como a Wikipedia, ¿no? O sea, Wikipedia permanece ahí como un barquito solo en medio de un top 10 de millonarios, ¿no? Y de lucro, ¿no? O sea, el top 10 de Internet son asuntos gestionados por los poderes y los millones de dólares del planeta, de gente del planeta, los mismos de siempre, pues están invirtiendo en los mismos sitios web. Y pues estos proyectos permanecen ahí como islitas lindas de conocimiento, justo como las bibliotecas, ¿no? A mí me parece que las bibliotecas son algo lindo porque son los únicos lugares en donde no tienes que pagar para estar, ¿no? O sea, en un mundo capitalizado, en un urbanismo capitalizado, las bibliotecas son un espacio muy, muy, es muy resistente, ¿no? En el modelo de urbanización, porque pues tú si quieres tener un tiempo libre, pues tienes que pagarlo, ¿no? En cafés, en estas cosas, y las bibliotecas permanecen como ese santuario, pues, lindo de cultura y de educación con todas sus carencias, y es lo mismo Wikipedia, o sea, también Wikipedia permanece ahí como ese espacio de garantía de acceso al conocimiento, cuando alrededor, pues, tiene tiburonazos que lo que buscan es hacer más miles y miles de millones de dólares más, ¿verdad?
Y muy importante mencionar ese componente del archivo de Internet, la Wayback Machine, que básicamente archiva versiones de páginas web y así es posible ver cómo se veía una página web en el pasado cercano e incluso sirve para recuperar información que por alguna u otra razón ya no está en línea. Pasará mucho quizás cuando referenciamos en un trabajo algún sitio web y descubrimos tiempo después que ya el sitio desapareció. Pero gracias a Wayback Machine se puede recuperar una versión anterior o incluso el contenido que ya no está disponible, lamentablemente. ¿Y qué caso tenemos en contra del archivo de Internet? Que ha habido una historia incluso de demandas y controversias en contra del archivo.
Pues en lo general, bueno, antes de continuar, le mando muchísimos saludos a Luis Albas, a Álvarez, al doctor Luis que está por ahí, a María Isabel también, muchos saludos, a Ale que también hace eco, saluditos, un abrazo enorme a todas, y voy a retomar un par de los comentarios que ha hecho Luis, despuesito de narrar este caso. Sí, pues en lo general, quisiera contextualizar lo que todo esto ocurre en la pandemia. O sea, esto es importantísimo. Saludos sonideros, por supuesto, al compa Petros. Al rato vamos a ir a echar la sonideada al Zócalo con la changa. es importantísimo que yo creo que muestra de cuerpo completo la ética y la moral de quienes están involucrados en estos temas. Todo esto ocurre en la pandemia. No nos vamos a ir atrás. Y ustedes saben los enormes retos sociales. No podíamos en la pandemia, nos las veíamos negras para tratar de ingeniar cómo, o sea, desde comer, ¿no? O sea, desde sobrevivir, paso uno, comer, sostener el trabajo, sostener las misiones educativas, culturales y de conocimiento, o sea, ese es el contexto, ¿no? Y eso me parece importantísimo, porque de eso no tienen defensa quienes están demandando al Internet Archive. Yo creo que de eso nos da la muestra perfecta y la pintura completa de quiénes están detrás de esta demanda, ¿no? Entonces, esa es la emergencia social, ¿no? Que haya préstamos de libros, ¿no? Entonces, yo al menos me integré a muchísimos, digamos, los grupos, no sé si a ustedes les tocó, tanto en Telegram como en Facebook, como en muchas redes, en donde, pues no era como la industria lo quiere mostrar así, y hay una famosísima abogada mexicana de la industria que dice que quienes compartimos materiales con fines educativos nos parecemos a los cárteles, casi, son crímenes organizados, ¿no? Lo dice ella así como, en donde puede, ¿no? Y entonces, imagínense, pues tuvimos un montón de gente organizada traficando material ilegal, ¿no? Pero pues no era eso, ¿no? Sino que miles de personas tenían que acabar su licenciatura, tenían que hacer sus tareas, tenían que dar sus clases, ¿no? Y las bibliotecas estaban cerradas, ¿no? Porque, no sé, al menos yo sé que sí, pero yo soy una persona de biblioteca, o sea, a mí sí me gusta ir todavía a ver mis temas que tienen que ver con mi profesionalización, pues yo voy a la biblioteca, tal cual, no tengo el enorme privilegio de tener muchas de las principales bibliotecas de la ciudad cerca de mi casa, entonces pues yo voy, o sea, ahí a aprender. Entonces, ¿qué hacíamos en la pandemia con las bibliotecas cerradas? Entonces Internet Archive inicia en Estados Unidos. Sí, completamente, como dice Ale, lo equipan incluso la trata de personas, sí, o sea, es una comprensión del derecho como, pues sí, criminalizante y penalizante, sí, está muy mal ese razonamiento, pero bueno, pues cada quien hay sus ejemplos, ¿verdad? Entonces, pues, Digamos que a nivel social se articulan miles de estrategias para poder seguir aprendiendo, sobreviviendo, leyendo, educando, vaya, ¿no? O sea, como se hace una adaptación, estamos en medio de una emergencia social, entonces Internet Archive lo que hace es lanzar de una vez como un programa masivo de préstamo de copias digitales con una serie de reglas, pues, basadas e inspiradas completamente en el préstamo bibliotecario convencional, ¿no? Esto con el fin de garantizar el derecho al acceso a la cultura. Y creo que aquí está el nudo del asunto. Las actuales tecnologías permiten hacer esa garantía. O sea, las tecnologías en sí son una garantía de derechos. No solamente el derecho a autor, porque me parece que muchas personas, incluidas las industrias, las personas autoras, se benefician ampliamente de las tecnologías del acceso a la información y la educación, y está bien. O sea, yo creo que todas las personas debemos beneficiarnos de ellas. Entonces, en ese sentido, las tecnologías son garantes de derechos, ¿no? O sea, esto está siendo una garantía de derechos, estamos viniendo a aprender de nuevos temas y de nuevas discusiones, ¿no? Entonces, ese papel es fundamental de las tecnologías, y eso hizo Internet Archive. Abrió un programa en los Estados Unidos, nada más, otra cosa muy importante, en donde se pudiera dar garantía al préstamo bibliotecario, ¿no? Que funcionara distribuyendo copias. Entonces, aquí vinieron un conglomerado de 4 editoriales, el caso se llama Hachette, porque es la que aparece en el primer, como la primera demandante, pero no, o sea, ahí detrás de este caso están Hachette, están Penguin, Random House, Mondadori, y otras, ¿no? O sea, están, digamos, los principales conglomerados editoriales demandando.
También HarperCollins y Wiley.
Collins.
Son los 4.
Entonces, algo fundamental es que, no sé, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una demanda, llegas a una demanda, oiga, ¿sabe qué? Que me acaban de robar, ¿no? Sí, porque además es eso, o sea, ayer la abogada del caso, de parte de las industrias, dijo eso, ¿no? Que mejor en lugar, porque es otra, la actualización más importante es que Internet Archive perdió el caso en primera instancia ayer, o sea, esa es la primera noticia. Y los argumentos del juez en el caso son absolutamente vergonzosos, no puedo darle yo no le puedo dar otro calificativo a la decisión del juez John Coetl. Es vergonzoso lo que ha pasado ayer en la corte en Nueva York, ¿no? Entonces, es súper, súper importante que entendamos que hay una oposición histórica de parte de las industrias a que haya una discusión a nivel de derechos entre el derecho de autor, y es lo que mencionaba por acá Luis en los comentarios un ratito, que haya una discusión plena y total de que discutamos el derecho de autor, ese derecho legal, justo, necesario para las personas autoras, a quien todas las personas que nos dedicamos y que vivimos de alguna manera de lo que escribimos, de lo que creamos, lo necesitamos el derecho de autor. Es algo fundamental en una sociedad democrática. El derecho de autor garantiza la justa retribución a nuestras obras creativas, a nuestros talentos. El derecho de autor es garante y además en México es productor de una riqueza impresionante, ¿no? O sea, las cifras de que producen las industrias creativas en México forman parte del Producto Interno Bruto. O sea, eso es indudable, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que todas las personas que nos escuchan estamos a favor de las leyes, estamos a favor de las acciones legales y del acceso legal a la cultura, ¿no? Eso por un lado. O sea, acá ese es el elemento. Pero deliberadamente, de parte de las industrias, hay otra parte por acá que bloquea o que no considera la discusión entre esto del derecho de autor y el acceso el derecho a la cultura y al conocimiento. Entonces, ese es el futuro, y yo creo que en eso el sector bibliotecario tiene algo, una batalla fundamental que dar, porque en efecto, el derecho de autor legal retribuyente a las personas creadoras es algo que debe continuar. Es más, es lo que yo les decía, les digo a muchas personas autoras que conozco, yo creo que no solamente se debe buscar que nosotras como sociedad promovamos el derecho de autor, sino también deberíamos promover una discusión sobre los porcentajes de ganancias a las personas autoras, ¿no? Porque a mí me parecen francamente risibles los porcentajes que se manejan en retribución a las personas que producen las cosas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que se deben discutir, claro que sí. O sea, se debe haber un respeto absoluto al patrimonio creativo y artístico del país, pero por el otro tenemos que discutir también cómo juegan esas cosas cómo se desarrollan esas discusiones frente al derecho al acceso a la educación y a la cultura, que son derechos consagrados en la Constitución, consagrados en muchos acuerdos que México ha firmado a nivel internacional y que además son absolutamente urgentes en un país con las condiciones socioeconómicas de injusticia y de inequidad y desigualdad social como México. O sea, justo lo platicaba con los representantes mexicanos en la OMPI y le decía, bueno, pues es que este proyecto que está ahora de la Cuarta Transformación está modificando totalmente algunos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que el acceso... borrar, digamos, la desigualdad que hay en el acceso al conocimiento en el país debería ser una prioridad para la Cuarta Transformación. O sea, esta discusión sobre cómo las personas tienen acceso al conocimiento, en mi opinión, no debe ser determinada por las industrias nada más. O sea, lo que quieren las industrias es decir, ¿quieres acceder a la cultura? Claro, cómprame. Esa es la única manera. Y eso lo van a promover hasta que puedan, ¿no? Y el caso que nos toca es un ejemplo de ello. O sea, las decisiones del juez el día de ayer fueron basadas completamente en negocio. O sea, el juez no consideró absolutamente ningún argumento que tenga que ver con educación y cultura. Y es muy importante también mencionar, si ustedes no han seguido el proceso, y regreso al ejemplo que me salté, cuando tú vas y le preguntas vas al Ministerio Público y le dicen, oiga, me robaron mi reloj, ¿no? Claro, ¿cuánto cuesta su reloj, no? Ah, pues 500 pesos, 1000 pesos, o si traes un Rolex, pues no sé, 50 mil pesos, ¿no? Ok, entonces usted está buscando que se le restituya esa cantidad, ¿no? Entonces, es el mismo caso en el Internet Archive, ¿no? La fiscalía le preguntó, ¿usted está demandando a estos señores del archivo por cuánto, ¿no? O sea, ¿cuánto les afectó? Y entonces, si ustedes se regresan históricamente a la argumentación de la industria tradicional con la mal llamada piratería, si se dan cuenta, si ustedes revisan los discursos, las conferencias, los materiales y la elaboración de leyes al respecto, siempre se habla de cifras, de pérdidas, ¿no? Y si se dan cuenta, yo al menos, no sé, me pasa mucho con las marchas, por ejemplo, cuando veo que la policía dice números cerrados, ¿no? 50 mil personas, ¿no? 20 mil, 100 mil, como esos números cerrados a mí en automático me dan desconfianza, porque a mí me parecen o tengo un prejuicio de que son especulativos, ¿no? O sea, como que las cifras en la realidad son como 235,630 y no 230 mil, ¿no? Entonces, si ustedes revisan las cifras de pérdida de la industria editorial por concepto de piratería, siempre son en millones y números cerrados, ¿no? Entonces, pues, muchas personas que nos dedicamos a esto hemos buscado los orígenes de esas pérdidas, ¿no? Y resulta que, pues, casi todos esos cálculos están hechos por despachos de la industria, ¿no? O sea, como de, pues, ellos ponen las cifras, ¿no? Y entonces, pasó lo mismo en Estados Unidos, como que les preguntan al Internet Archive, ok, estos señores les robaron, ¿no? Casi les robaron, sí. ¿Cuánto les robaron? Y hasta el día de ayer, la industria no ha podido sostener cuánto fue la afectación. O sea, ese discurso de que es que nos afectan 1,000 millones en pérdidas, ¿no? Siempre, cada año, ¿no? Cuando es el día este del acceso legal a la cultura, 2,000 millones de pesos al año. O sea, siempre son cifras cerradas, siempre son escandalosas y no tienen una base factual, ¿no? Entonces pasó lo mismo con el caso del Internet Archive y por eso es vergonzoso que este juez haya retomado esta resolución el día de ayer con base en la especulación, porque las industrias, las cuatro principales demandantes, no han podido demostrar de cuánto es el daño económico, no lo han podido demostrar y no lo van a poder demostrar porque esas son cifras especulativas, o sea, entonces, ¿por qué? Porque ha sido una discursiva histórica no solamente de ellos, sino de las disqueras, por ejemplo. Ustedes revisen las cifras de las disqueras en México y si ustedes escuchan entrevistas del Día del Compositor, por ejemplo, los abogados de las industrias y las sociedades gestoras de derechos siempre traen eso, es que las pérdidas, es que la piratería, es que, ajá, pero cuando te vas a la revisión de las ganancias, te das cuenta que la industria, por ejemplo, la discográfica, no solamente no está ganando, sino está ganando con internet lo que no había ganado en 20 años. O sea, no, es así, pero obviamente es omisión de información, eso no lo cuentan, ¿no? Entonces, el razonamiento legal de las industrias dedicadas al derecho de autor, no solamente en México, y eso también me parece muy importante que ustedes lo sepan, no es sobre lo que pierden. Y revisen, si algún, tienen ustedes la curiosidad de hacerlo, revisen la demanda de Internet Archive, no es sobre lo que pierden, porque lo que pierden no lo pueden demostrar, porque es absolutamente especulativo, sino el razonamiento es sobre lo que no ganan, ¿no? Entonces, ahí es, y eso es, este razonamiento va a ser toral para el futuro. ¿no? Porque, pues, bueno, claro, por supuesto, yo podría tener este departamento y otros, ¿no? Bueno, que no, pero, pues, bueno, o sea, ¿sabes? O sea, sí, claro, podría tener esa guitarra y otra más, sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero hay otros factores en medio, entonces, y eso versus el acceso a la cultura y la educación y el conocimiento es muy importante, porque entonces también como sectores estratégicos nos tenemos que poner a discutir frente a esa discursiva cuánto no estamos ganando en educación, cultura y conocimiento por este tipo de leyes restrictivas, ¿no? O sea, si vamos a discutir, pues vamos a discutirlo todo, que sea parejo, ¿no?
No, y qué interesante lo que estás mencionando, porque en efecto, a pesar de que mucho se habla, ¿no?, de que estamos entrando a una sociedad de libre acceso al conocimiento, a la información, etcétera, por el otro lado, no se menciona como esto que comentas de la parte económica, ¿no? Realmente, ¿cuánto se gana o cuánto se pierde frente a ese acceso o negación de la información y, por tanto, del conocimiento? Iván, ¿cómo se vincula esto con esta afectación irreversible, ¿no?, hacia el sistema bibliotecario?
Es importantísimo que sepan, y interesantísima la pregunta, Merisanda, porque no es el primer programa de préstamo digital electrónico que existe. O sea, eso es importantísimo. O sea, ya hay en marcha muchos proyectos de préstamo electrónico. O sea, no es el primero. Quizá el tema es que, pues, por el papel que tiene el Internet Archive, la importancia que tiene, pues ha sido el más grande, pero no es el primero. O sea, digamos que los beneficios que tienen los préstamos digitales de libros y de otros materiales son, o sea, son indudables, pues, ¿no? Lo que les comentaba en la sesión de la OMPI, la aprobación de la discusión de préstamo digital se dio porque está demostrado, incluso por las personas académicas que están vinculadas a la industria, de que es importantísimo que se tenga, ¿no? Pero, otra vez, se quiere hacer bajo los términos de la industria, ¿no? O sea, que la propuesta en esencia de la industria es que sea como de un peso, ¿no? O de 10 pesos por préstamo, ¿no? O sea, que exista como otra vez que lo compres, ¿no? Entonces, esto, frente a los intereses bibliotecarios, me parece que hay un clash, así como una incompatibilidad absoluta con la misión de la biblioteca, ¿no? Porque el origen histórico y las leyes alrededor de la biblioteca implica que haya una compra, pues, de un ejemplar. Y es importantísimo también esto, Internet Archive, todos los libros que digitalizó, los compró. O sea, eso, entonces aquí también hay una nueva cosa. O sea, ¿qué pasa con la copia privada, no? O sea, y el derecho a la copia, ¿no? Tal vez es otra cosa. Pero me parece que la afectación es irreversible en caso de, si este caso lo pierde Internet Archive en otras instancias, porque perdió la primera, pero por supuesto nos vamos a ir a otras, ¿no? Y habrá organizaciones que nos metamos a la defensa y algo haremos, ¿no? O sea, yo creo que las y los compas de Internet Archive no deben sentirse solos porque vamos a salir en defensa con lo que podamos, ¿no? Pero sería irreversible si este caso es ganado por la industria, porque eso entonces sentaría el gravísimo precedente de que entonces las editoriales también pueden meter la mano en la acción bibliotecaria. O sea, se vulneraría por completo y de manera irreversible y total la naturaleza de la biblioteca. O sea, si nosotros permitimos que las industrias determinen que hay que pagar por cada libro prestado, sea en el formato en el que sea, es algo gravísimo y me parece que es incluso anticonstitucional en algunos lados. O sea, me parece muy peligroso. Entonces,
pues, de hecho, es un argumento, ¿no?, que está utilizando la defensa de Internet Archive, de decir, Internet Archive es una biblioteca y, por tanto, siendo una biblioteca, tiene los derechos pues éticos, morales y también legales de justamente realizar el préstamo de sus materiales, ¿no? Por ahí, si más adelante les compartimos las redes de Internet Archive y de las organizaciones que están justo en la defensa, he visto ese argumento, ¿no? De decir, Internet Archive es una biblioteca y el préstamo digital de sus materiales pues tiene estas connotaciones, ¿no? Entonces, justo va muy a la par de lo que estás comentándonos, Iván, ¿no? Y la pregunta sería, porque también por ahí ya vamos justo con el tiempo, lo podríamos ver lejos, ¿no? Por el caso de ser en Estados Unidos, como bien has comentado, ¿no? Y por ser la biblioteca, pues los materiales en inglés, porque la propia Internet que ahí puso el programa solamente en Estados Unidos con la biblioteca. Pero en México y en el resto de las regiones con las que estás y organizaciones trabajando, ¿qué otros alertas, además del sector bibliotecario, se están vislumbrando?
Pues en lo general, o sea, yo creo que hay un interés de parte de los sectores industriales de que todo ocurra bajo sus normas, ¿no? También es importantísimo ver que en esta batalla no todas las sociedades autorales han estado de acuerdo en este ataque desproporcionado contra Internet Archive. O sea, no hay una posición única en cuanto a esto. O sea, hay cartas como a favor y en contra, hay grandes nombres defendiendo al Internet Archive, también es importante decirlo, y por eso es que es importante hablar de estos temas, porque a veces la única voz que es la que tiene el amplificador más pagado es la única que queda, ¿no? Pero yo creo que antes de dar paso a responder la pregunta, a mí me parecería que la actitud y el activismo que tienen los sectores estratégicos a nivel educativo, desde las bibliotecas, los archivos, los museos, es fundamental, porque vaya, para mí es un activismo el conocimiento libre, pero para ustedes además es su trabajo. O sea, quienes se enfrentan a las condiciones injustas o que podrían tener mejores condiciones de trabajo, son ustedes como personas bibliotecarias, las que están en el día a día, las que están en el contacto con las personas, ¿no? Entonces, ahí hay un ¿cómo decirlo? Un elemento de conciencia, ¿no? De que la labor bibliotecaria resulta incómoda. O sea, yo noto eso, ¿no? La actitud que veo, o digamos, la resolución contra Internet Archive, nota que hay una incomodidad hacia los sitios en donde no se paga. Pues, o sea, es como la demostración patente de que la biblioteca como existe, pues es un modelo incómodo para los poderes que quieren hacerse con más poder, ¿no? Ahora, yo creo que también debemos estar muy atentos, atentas a las discusiones del futuro. A mí me pareció también algo importantísimo que se los mencionaba hace un momento, que tiene que ver con las obras huérfanas. Queremos discutir pronto en México este tema, ¿no? Que pues, sí hay una mención en la Ley Federal de Derecho de Autor, en donde de hecho podríamos... pues justo platicaba con el maestro Salvador Alcántar, con quien di una charla recién en la Fonoteca Nacional hace unos días sobre liberación de archivos, estas cosas, y él me hacía notar justo que hay un artículo en la Ley Federal de Derecho de Autor que dice que se puede hacer un uso libre de la obra de la cual no se tenga certeza del estatus de su derecho patrimonial. O sea, sí, está así en la ley, ¿no? Entonces, en teoría, pues las obras huérfanas existen, solo que no están nombradas como tal en la Ley Federal de Derecho de Autor. Entonces, yo creo que es importantísimo porque hay muchos acervos bibliotecarios, muchos acervos archivísticos de los cuales no se tiene una certeza. O, por ejemplo, el modelo de producción cultural de México, en la que el Estado tiene una pues, presencia casi total. También por ahí convendría mucho, porque yo creo que muchos acervos bibliotecarios y archivísticos podrían estar ya como en otro estatus autoral, aprovechando la discusión de dónde está el tema de obras huérfanas, ¿no? Que empecemos a hablar de estas obras en las que no hay una certeza del estatus patrimonial, que no hay alguien interesado en explotarlo, ¿no? Y que podríamos trabajar. Y además, pues en general la alerta es que este tipo de precedentes negativos desafortunadamente empiezan a dar ideas, pues, para decir, ah, bueno, si se pudo allá, pues también se puede aquí, ¿no? Entonces, vaya, aquí el tema del préstamo digital, pues, existe de una manera muy marginal, muy en los términos de la industria, muy en entornos cerrados, ¿no? Muy en las universidades nada más, con cuentas estudiantiles, pero no existe como a nivel social realmente, ¿no? No hay un programa masivo de préstamo social, y yo creo que en un país con 120 millones de personas es fundamental que empecemos a hablar de este tema, ¿no? Justo le decía a las y los compañeros de la Fonoteca Nacional, digo, pues imagínense que ustedes tuvieran un programa de préstamo digital, ¿no? O sea, las 20 personas que vienen a la Fonoteca en Coyoacán, pues no se compararían a los 10 millones que podrían acceder en línea a los acervos, ¿no? O sea, pasa lo mismo con los demás archivos. O sea, ¿qué pasa con el acceso por tecnologías que realmente no se hace? Pues porque existe esta labor terrorista de no lo hagas porque te vamos a demandar por 1,000 millones, y que pues nadie quiere más problemas en su vida, ¿verdad?
Y yo creo que tenemos también otro tipo de obras intelectuales en nuestros países. Yo creo que por la diferencia en el tamaño de las editoriales comerciales en español, y si hablamos de obras académicas, pues es un mercado mucho más chico también, que son aquellas obras que podríamos categorizar como abandonadas, sea porque no existe ya la editorial que lo publicó, o no hay ningún interés por seguir imprimiendo esa obra, y sencillamente la biblioteca que no la compró en su momento, o quien no compró el libro en su momento, pues se pierde el acceso completamente a esa obra.
Sí, ese es el asunto, ¿no? Que cuando, o sea, hay muchos de los términos o muchos de los razonamientos que existen en todo el tema de derecho a autor y cultura que están razonados por la industria, ¿no? O sea, que es vender libros. Pero cuando incluso excedemos todo eso, pues hay intereses de preservación del conocimiento, como comentas, Juan, hay intereses de la conformación de archivos privados, de coleccionistas, o sea, muchos aspectos de la cultura que no tienen que ver necesariamente con vender libros, ¿no? O sea, y yo creo que ahí es donde está una cosa estratégica, ¿no? O sea, el interés legítimo, legal y de producción de riqueza, yo creo que le beneficia a todo mundo, ¿no? Pero el hecho de ver mediatizado, ¿no? Mediar todos los procesos relacionados a la cultura y la educación, vistos por el tamiz del ejemplar vendido, me parece francamente un error, ¿no? O sea, seguir ese razonamiento no permite ver el espectro enorme de complejidad que hay detrás de los fenómenos culturales educativos, y no solamente eso, sino del futuro de ellos. O sea, yo creo que sí es muy indignante lo que está pasando con Hachette Internet Archive. Nos molesta mucho los argumentos, las únicas versiones que hay alrededor del tema son las que están pagadas. Todo esto es indignante, pero el hecho de que sea así en este momento no quiere decir que va a ser así siempre. O sea, las leyes son así por quienes las han manufacturado, pero el hecho de que estas sean las leyes que existen no quiere decir que no las podamos cambiar. No quiere decir que esta sea la realidad, y probablemente Internet Archive pierda o no pierda la batalla, pero habrá que dar otras en las cuales el interés sea la educación y la cultura y el conocimiento, y no sea necesariamente cubrirle las espaldas a las personas que se dedican a vender ejemplares. O sea, y eso a mí me encantaría dejarlo como una de las cosas finales, el hecho de que busquemos los cambios legales desde los sectores educativos y culturales. O sea, si yo le toco, yo le toco continuamente la puerta a legisladores y le digo, oye, pues mira, está este tema, se está discutiendo este otro tema en otra parte del mundo, hagámoslo acá, tal, esas cosas, pero finalmente a mí, pues me observan como una persona activista, ¿no? O me consultan como una persona experta en algunos temas, pero no dejo de ser una persona activista. Pero si ustedes, como sectores estratégicos, bibliotecarios, educativos, culturales, profesorales, sindicales, le tocan la puerta a las autoridades y le dicen, oye, necesitamos un cambio en la ley para tener mayores excepciones para trabajar en paz, ¿no? Por ejemplo, el que propone el grupo africano de reconocer una excepción donde diga, puedes usar material con derecho de autor para dar clases en línea, me parece algo fundamental y básico que debe existir. O sea, no, ¿cómo decirlo? Puede tener una reglamentación muy, muy adecuada que no afecte la explotación de las obras, claro, ¿no? Pero debe existir, o sea, trabajar en paz, y además hay un montón de gente por educar, los millones de personas que hay por educar, como para tener que discutir estas cosas todavía. Entonces, es esa lucha, esa vocalía por tener cambios, ¿cómo decirlo? A mí me toca mucho hablar en muchos entornos y noto siempre un desánimo, como de, ay, pues así son las cosas, y pues ya ni modo, ¿no? Pues con esto lo hacemos. No, ustedes también, como sectores estratégicos, bibliotecarios, profesorales, tienen mucho que hacer, y no hay que dejar que estas sean las reglas del juego. O sea, como ciudadanos, ciudadanas, en una sociedad democrática tenemos el derecho a cambiar las leyes cuando son injustas, entonces, o cuando no son funcionales, o cuando hay que actualizarlas. Entonces, quienes están cambiando las leyes son los grandes capitales, no las personas de a pie o las personas que se dedican a una labor voluntaria como ustedes en un sábado por la tarde, en la que podrían estar echándose una barbacoa, una torta ahogada, una carnita asada, y pues estamos aquí platicando de esto porque nos interesa, ¿no? Hacemos voluntariado por un conocimiento porque consideramos que es algo que es necesario, ¿no?
Iván, una pregunta un poco ligada a algo que voy a comentar. Bueno, justamente tú mencionabas, ¿no?, el activismo, ¿no?, y que también es necesario, bueno, el involucramiento de, pues, organismos, organizaciones también, pues, de peso académico o de peso profesional, justamente para ser escuchados, ¿no? Pero justamente a veces, pues, estos organismos académicos o profesionales, pues, están un tanto cooptados, ¿no?, por estos poderes fácticos de empresariales, ¿no?, detrás del derecho de autor, ¿no? Y justamente es a través del activismo, de organizaciones más orientadas al activismo, que son quienes pues toca y agradecemos yo en lo personal pues que levanten la voz, ¿no? Porque si no, por otro lado, pues la voz está callada justamente en las organizaciones profesionales o académicas en algunos sectores o contextos nacionales o regionales, ¿no? Me llama mucho la atención esta propuesta africana y no sé si tú tengas conocimiento de quién es justamente quien la está respaldando en África, si son justamente ONGs o hay sectores profesionales, por ejemplo, de bibliotecarios o académicos o educativos, etcétera, que estén llevando a cabo la propuesta, ¿no? Conocemos la realidad del continente africano y de las necesidades y que justamente ellos han visto en el Internet pues una herramienta que potencia su desarrollo como región y como naciones en cada uno de los países africanos, ¿no? Justamente África ahorita está liderando el desarrollo de repositorios institucionales porque es una manera de que África visibiliza su producción académica a través de los repositorios institucionales y ellos apuestan por el desarrollo de repositorios de la vía de acceso abierto, verde, que es a través justamente de los repositorios, de revistas académicas en repositorios, etcétera, porque han visto esta necesidad, ¿no? Pero viene justamente con este apoyo, no nomás del activismo que es necesario, sino también de sus propias organizaciones, ¿no?
Completamente. Sí, es así, Martín. Algo que cuesta mucho, por ejemplo, me pasó ahora en la sesión de la OMPI, es que las y los compañeros más experimentados, yo la primera vez que voy, entonces me decían, antes, cuando hables con personas, checa más o menos de dónde viene, de dónde son, porque están cruzados, ¿no? O sea, a veces los que fueron de la industria editorial, luego los ponen en el derecho autoral, y luego esos son los mismos que, o sea, como que son, como sí, como dices, ¿no? Como nada más están orbitando entre industria, gobierno, sociedad civil, o sociedad civil, ¿no? Que son en realidad pues como fachadas del lobby de las industrias. Entonces sí, pues el problema histórico que tenemos acá, o sea, voy a poner solamente uno de los ejemplos, el plazo de protección que tenemos en México a las obras patrimoniales es el peor en todo el mundo, o sea, son 100 años, ¿no? ¿De dónde salieron los 100 años? O sea, el estándar mundial son 75. Cuando platicamos lo del T-MEC, cuando fueron las discusiones, se supone que la intención del T-MEC era como armonizar las tres leyes, ¿no? La estadounidense, la canadiense y la mexicana, ¿no? Entonces, pues esa armonización no la hemos tenido, ¿no? Como la de bajarle de 100 a 75 no la hemos tenido. No va a pasar, evidentemente, porque pues ahí hay intereses. Pero si ustedes revisan quiénes fueron los que promovieron esos 100 años, ¿no? Ese plazo de protección, ¿quiénes fueron? O sea, si ustedes van a los diarios de debates, ven los nombres y se dan cuenta entonces que en realidad, por eso cuando les digo, y lo digo con toda soltura y con todas las pruebas sin ninguna duda, es porque en realidad pues el control de las reglas del juego y del balón y de la cancha ha sido definido por la industria, ¿no? O sea, por personas que están ahí, que primero están en el INDAUTOR y luego se van a la Sociedad de Autores y Compositores y luego se van de abogados de la industria editorial. O sea, es un mismo círculo el que está poniendo las leyes, ¿no? Y entonces desde sociedad civil, que nos interesan estos temas, que trabajamos conocimiento libre, que somos bibliotecarias, pues nada más estamos así como viendo desde fuera cómo mueven ellos la cancha, ¿no? Y trabajando con sus reglas y trabajando con sus condiciones, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo creo que esto es irreversible. Tampoco quiero dar un mensaje absolutamente pesimista, yo creo que es al contrario. Yo creo que habemos un sector muy amplio, con perfiles justo como los de Juan, como los de Merisanda, con el tuyo, Martín, pues ni se diga, ¿no? En donde ya decimos, bueno, soy bibliotecario, pero también me interesan otras cosas, en donde quiero salir a defender la cultura, el conocimiento, o sea, y eso desafortunadamente la industria no lo va a poder detener. El tema con el grupo africano, a tu pregunta, Martín, fueron países, o sea, eso me encantaría definirlo, o sea, sí, fueron representantes de países, sí, evidentemente hay organizaciones de la sociedad civil que están asesorando el acceso al conocimiento, ¿no? Pero fueron representantes de países los que la propusieron hace unos años y las que lo defendieron en esta sesión, particularmente los compañeros, las compañeras de Nigeria fueron muy, muy vocales, por ahí están el registro de los videos de las declaraciones que dieron ellos, y pues ahí, o sea, se dice abiertamente, o sea, en África estamos en otra situación, y yo creo que en América Latina también, por supuesto, o sea, de hecho, un poco les puedo contar como a la interna de esta coalición mundial, pues los países del norte global, digo, a mis compañeras, compañeros de la coalición del acceso al conocimiento, les mando un abrazo y los quiero mucho, pero ellos pues están ya como en otros temas, ¿no? Como data mining, como inteligencia artificial, que está bueno también esa discusión meterse, ¿no? Y yo creo que es necesaria, pero hemos tenido que a la interna decirles, oye, pues tú estás en estos temas porque tal vez algunos de tus países sí tienen una garantía de excepciones y limitaciones, tienen un sistema bibliotecario como el de los Estados Unidos, como el de Suecia, que son así de aplauso, ¿no? Pero nosotras acá estamos unos años atrás, entonces sí nos interesa data mining, inteligencia artificial, derecho a investigar, pero nosotras por acá todavía estamos peleando otra batalla porque acá la situación es completamente diferente en todos los en condiciones socioeconómicas. Entonces, sí creo que el grupo africano ha hecho una cosa magistral en poner esto en la palestra porque pues nos hermana simplemente, o sea, estamos en las mismas. De hecho, un poco para terminar esta respuesta, pues también esta sesión en la OMPI nos sirvió mucho como para hacer lazos entre África y América Latina, ¿no? Sí platicamos de, pues somos hermanas del mismo dolor, entonces pues juntémonos y hagamos cosas juntas, ¿no? Encontramos muchas coincidencias.
Iván, pues estamos ya sobre el tiempo, estamos a 10 segundos de terminar nuestra hora. Súper interesante el programa que nos has, el tema que nos has traído hoy al programa. Y rápidamente yo quisiera que en 30 segundos nos comentaras o nos hicieras alguna reflexión en torno a este tema tan importante.
Pues en primer agradecer el espacio, les agradezco muchísimo el interés y por supuesto no soltarlo y estar siempre ahí al pendiente de las discusiones. Yo creo que la cultura y la educación es una garantía y un derecho que ustedes están dando de manera efectiva y patente, entonces estos espacios como el Infotecarios son sumamente valiosos, son necesarios, ojalá hubiera muchos más Infotecarios, pero bueno, este es el que existe y pues les agradezco mucho, les agradezco también, yo los sigo frecuentemente en todas las actividades que hacen, las felicito y les agradezco todo el interés y todas las ganas y toda la energía, ojalá que tengamos muchos más capítulos y pues también quedar a la orden por cualquier duda, pregunta o platicar otros temas que hay mucho que platicar, como vieron quedaron allí como muchos sueltos y yo feliz de estar acá cuando me inviten.
Sí, efectivamente esta discusión da para mucho más y espero que el contenido de nuestra conversación del día de hoy haya sido muy informativo y sobre todo tómenlo como lo que es una llamada a la acción también para que discutan entre ustedes en sus áreas de influencia, en sus bibliotecas, con colegas, porque sí es muy, muy importante que tomemos partido y hagamos alguna acción, aunque sea firmar una petición de compartir en nuestras redes esta problemática que hay, porque si muy bien lo ha dicho nuestro invitado, pues no podemos dejar que esto siente un precedente negativo, por supuesto, que es lo que hay que evitar. Martín, ¿algún comentario por allí final?
No, pues agradecer a Iván pues esta muy, muy pues amplia participación y comentarios y sobre todo, pues como bien comentas, Juan, llevarnos la reflexión, ¿no? En nuestros propios entornos, ¿no? Posiblemente tal vez los académicos vean esto un poco lejano a sus ambientes, ¿no? Por tratarse de aspectos tal vez un poco más culturales o más tirados a la docencia, pero repercute también en la academia, ¿no? Con los acuerdos transformativos, con los grandes grupos monopólicos editoriales, o sea, están todos confabulados, por decirlo de alguna manera, también en estas temáticas, bueno, en torno al derecho de autor y limitar justamente la libre circulación del conocimiento, de la ciencia, de la investigación. Entonces, pues, hacer también el llamado en cada uno de nuestros contextos propio y como bien lo comentan, pues ir a la acción y a la participación, ¿no? Juan, ¿gustas hacer el cierre con la pregunta final para Iván?
Sí, me gustaría también pasarle el micrófono a Merisanda si quiere hacer algún comentario de cierre.
Bueno, pues simplemente agradecer también a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Hemos recibido muy buenos comentarios, por ahí también saludamos a Saúl, que anda ocupado en otras actividades, y pues bueno, agradecerle a Iván por la interesantísima plática que tuvimos el día de hoy. Como bien dices, esto da para mucho, y bueno, pues ojalá te podamos tener en otro programa, ¿no? Hablando más sobre estos temas. Y también, bueno, hay muchas cosas que hablar en materia de archivos, precisamente, ¿no? Del documento de archivístico y sobre cómo la información se utiliza, ¿no? En estos ámbitos. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Juan y Martín.
Así es, y como bien señaló nuestro buen Martín, nos falta la última pregunta que se hace a todo invitado a esta casa, a su casa, Infotecarios Podcast. La más difícil de todas las preguntas, que es, Iván, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces en tu tiempo libre, además de defender las obras culturales?
Bueno, pues de día defiendo derechos humanos y de noche hago canciones. Nah, las hago todo el día. Me pueden encontrar como Montaño MX. Ahí tengo una obra musical con licencias libres Creative Commons que pueden escuchar y les agradecería mucho pues por ahí seguirme. De ahí estoy trabajando en ese proyecto cultural y artístico libre. Y pues eso me ha consumido la mayor parte del tiempo en estos últimos meses.
Excelente. ¿Algún comentario final, Iván?
Pues solamente agradecer, de verdad, le agradezco mucho el espacio. Me gusta mucho lo que hace Infotecarios, todos los proyectos que tienen. Yo creo que resuena y además es necesario articular redes. Como comentabas, Martín, muchas de las redes existentes, pues por su desarrollo histórico han sido ya pues tomadas, ¿no? Tienen ya como intereses que ya no son exactamente la educación y la cultura. Entonces, formar siempre nuevas redes, formar siempre nuevos colectivos es muy positivo. Entonces, pues una gran red y un gran colectivo, y pues una felicitación también de mi parte. Y yo vengo acá, cuando me inviten, yo estoy acá, puesto.
Bueno, muchas gracias, y queda así la puerta abierta. Yo creo que esto da para más, otro programa, muchos más programas incluso. Es una discusión muy, muy amplia que podemos seguir teniendo, y síganla teniendo, no necesariamente dentro de este espacio. Agradecemos mucho a Iván y por supuesto a nuestra amable audiencia que se conectó, y también quienes nos están viendo en diferido en nuestras distintas plataformas. Recuerden seguir a Infotecarios por las distintas redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Van a encontrar la grabación en video. También pueden escuchar el podcast si les gusta escuchar solo audio. Van a tenerlo en las plataformas más importantes de audio. Estamos en Spotify, en Amazon, en Google, en Apple, y seguramente me falta alguna. Infotecarios, estamos en su red favorita. No se olviden ponernos un pulgar arriba en donde estén viendo, escuchando esta transmisión. Compartan con sus colegas y que siga la discusión. Será entonces la cita al próximo sábado. Esperamos verlos allá. Será hasta la próxima.
Bonita tarde, chicos. Hasta luego.
Buen fin de. Bye, bye.
Chao, chao.